18:15 minutitos, seguimos acá al aire de Radio Sur acompañándote. 16:1 la temperatura en estos momentos, 89% la humedad. Generalmente cuando hablamos de la política económica de este gobierno, cometemos quizás el error o el análisis apresurado de plantear la situación como un descalabro, como una crisis, como un derrumbe económico, que efectivamente lo es, pero generalmente asociamos, en todo caso, estas políticas como políticas económicas fallidas, ¿no? Y en algún punto, lo que la gente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas viene a poner en tela de juicio en un informe que presentaron la semana pasada, es esta idea de que las políticas económicas de Macri en realidad son políticas fallidas y que en todo caso hay que poner el foco en quiénes están ganando efectivamente con esta política, ¿no? Digo, hay sectores que están perdiendo fuertemente, pero hay otros que están ganando mucho y que quedan en las sombras, ocultos en las sombras de estas políticas. Para hablar justamente de esto, de este informe que presentó el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas de la Unidad Popular que lidera, encabeza Claudio Lozano, estamos en comunicación con uno de sus integrantes, Tomás Raffo, a quien saludamos. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo ando?
Muy bien, contanos vos un poco sobre todo esto, digo, efectivamente ha sido un plan económico, medidas económicas, políticas económicas, que ha beneficiado fuertemente a un sector de esta sociedad. ¿Esto es así?
Es así, efectivamente. Quizás el caso más emblemático, directo, es la devaluación. La devaluación del año pasado, que en poco tiempo, en 3 meses, pasó el dólar de 20 a 40, supuso que la Argentina tuviera un estallido de la inflación que subió prácticamente un 50%, que hizo que casi 5 millones de personas fueran nuevos pobres en ese lapso, que puso en crisis a la economía real, a las pequeñas y medianas empresas, pero al mismo tiempo esta devaluación hizo que un conjunto reducido de empresas, aquellas que tienen sus ingresos en dólares o que tienen activos financieros en dólares, acumularan una ganancia muy importante, muy significativa, que se desengancha del derrumbe social. Es decir, mientras en la sociedad, los hogares, las pymes tienen problemas muy importantes, este grupo reducido de empresas al cual hemos accedido, puesto que tienen sus balances en la bolsa y presentan la información pública, muestra que crecieron muy significativamente por efecto de la devaluación, a punto tal que sus ventas superan el tema de crecimiento de precios, que superan, si la inflación fue del 50%, las ventas superan el 70% de crecimiento, pero el resultado final es el más importante, el que apropian las empresas, que crece un 400%. Y la única razón que lo explica es que hay un ítem que tiene que ver con la devaluación, que aumentó un 900%, y ahí se ve claro como el agua, como lo que se saca de un lado, se deteriora los sectores populares, es para engrosar un grupo muy reducido de empresas.
Vamos a ponerle nombre y apellido, en todo caso, a estas empresas. En principio vos estás apuntando que el primer factor de esta gran boom de crecimiento que tuvieron tuvo que ver con la devaluación. Pero no es el único también que apuntan, ¿no?, en el informe.
Claro, no es lo único, pero era el más importante, ¿no? Ciertamente, si uno desmenuza el informe, primero tiene que estas empresas son principalmente las responsables de la inflación. Yo te marcaba que la inflación se aumentó un 50% en el 2018, la de precios al consumidor, la que nos enfrentamos nosotros cuando vamos al supermercado, pero la que tiene que ver con los precios mayoristas, que están por detrás de los precios minoristas, creció un 70%, que es el mismo valor en el que crecieron las ventas de este conjunto reducido de empresas. Y aquí están tanto YPF, Pan American Energy, está Tenaris, está Sideral, están las principales empresas productora de los insumos básicos de la Argentina. También antes de llegar al 400% del resultado final, hay un incremento del 130% de lo que son el resultado antes del pago del impuesto a las ganancias, que tienen que ver con lo que estas empresas pueden ahorrar de sus cadenas de comercialización y sus cadenas de administración, puesto que son empresas oligopólicas que definen condiciones a sus proveedores o que pueden ajustar su estructura administrativa, pero también llamativamente participa mucho de los ingresos financieros, que tiene que ver con el arbitraje de activos que cotizan una tasa de interés del 70%, que luego lo pasan a acciones que tienen un incremento muy importante en sus volúmenes de precio por fruto de la especulación, es decir, participan de los nichos financieros. También eso hace incrementar sus ganancias. Y al mismo tiempo, el último efecto, la devaluación, hace que crezcan un 400%. Y como este efecto de la devaluación no está contabilizado en términos del impuesto a las ganancias, estas empresas que por distintos mecanismos pagaban el 27% en el año 2017, es decir, por debajo del 30% al cual se redujo el impuesto a las ganancias, hay que recordar que hubo una reforma impositiva que hizo reducir el 35% al 30%, y estas empresas por distintos mecanismos en el 2017 pagaban el 27%, es decir, menos de lo que fija la ley. Pero como este rubro de la devaluación está por fuera de las ganancias, puesto que lo ponen como una ganancia contable, puesto que dice que no es una ganancia, era lo que tenía en dólares que estaba a 20, ahora está a 40, lo tengo que declarar a 40, pero no gané nada, tengo los mismos dólares, pero tiene que reconocer lo que es una ganancia en pesos, como está por fuera de la devaluación, termina pagando apenas el 17% del impuesto a las ganancias.
O sea, consecuentemente,
hay ahí
impuestos.
Toda una presentación de los problemas que tiene la Argentina y el conjunto de medidas de política económica que hace falta para revertir esta situación.
En esto hay una responsabilidad directa del gobierno nacional, de la administración nacional, ¿no? Cuando en este tramullo de, bueno, en realidad no es ganancia, sino son los mismos dólares, no me hago cargo de que estoy facturando más gracias a ellas. Digo, hay una intervención directa del gobierno nacional que avala este argumento, ¿no?
Sí, es directa y te diría que es te diría que sería plena. ¿Por qué plena? Porque Macri, más allá de lo que uno puede decir, es ciertamente un integrante del poder económico que gobierna la Argentina. No es un representante que puede tener algún tipo de consideración con los intereses del capital, sino que forma parte de la clase del capital concentrado en la Argentina.
Sí,
pero
claro.
a punto tal, y esto es lo más llamativo del informe, que la principal empresa, hemos detectado 7 empresas que hacen la magia de ganar más de lo que venden. Es decir, vendiendo por 100, ganan por 200. Entre estas 7 empresas, la principal es Autopista del Sol. Autopista del Sol era la empresa que hasta el año 2017 era de la familia Macri. La justicia está investigando la venta que se hizo de esta empresa, puesto que no se conoce quién es el comprador. Se sabe que se pagó un precio de la acción que triplicaba el precio de la bolsa de aquel momento. También se sabe que fruto del momento en el cual se vende, a partir de ahí empieza el incremento sustantivo de los peajes de un 250%, pero lo que no se sabía hasta este momento y que se reconoce con el balance de la empresa es que hay un rubro que se llama efectos del acuerdo integral, que es nada más ni nada menos que la empresa reconoce que llegó por fin a un acuerdo con el Estado argentino luego de 16 años de litigio, que se pusieron de acuerdo, que el Estado le reconoce una deuda a la empresa de peajes de 500 millones de dólares. Esta deuda que se le reconoce, que encima ya de por sí que sea en dólares, es llamativo, puesto que es una empresa de peaje, que tiene toda su estructura de costo en pesos, no tiene ningún insumo importado prácticamente, que se reconoce en dólares, es la que le produce un rubro que se llama efecto del acuerdo integral, que permite que esta empresa, que vende por 2.000 millones de pesos en el año 2018, gane por 16.000 millones de pesos. Es decir, vende por 2 y gana por 16, 8 veces más lo que vende, y no es otra cosa más que el efecto que tiene el acuerdo integral que hizo la empresa, que se suponía que no es más de Macri, se está investigando si sigue siendo, en el balance directo de la empresa por efecto de este acuerdo integral. Amén de que también, como reciben dólares, también tiene un efecto de ganancia por esta devaluación de pasarlo de 20 a 40.
Efecto de devaluación, sí.
Y así cuando uno va desmenuzando cada empresa, Central Puerto también tiene acuerdos con el Estado en dólares, Pan American Energy le pasa lo mismo, YPF, que es la empresa argentina que en los balances reconoce que tiene el 95% de su producción destinada al mercado interno, reconoce que su moneda de operación, su unidad de medida es el dólar. Por ende, todo lo evalúa en términos de dólar. Y por eso cuando el dólar le subió de 20 a 40, registra toda una ganancia contable que le permite también ganar más de lo que vende. Y efectivamente esto no es más que la confesión de que la empresa principal de la Argentina, que tiene que ver con el desarrollo económico, tiene su orientación en otra cuestión que tiene más que ver con una empresa privada transnacional, ¿no?
Sí, y vale la pena recordar lo que mencionabas antes, todas estas ganancias exenta, valga la redundancia, de impuesto a las ganancias, ¿no? Porque no entra en el cálculo mediante el aval mismo que el gobierno da. Antes de despedirnos, hay otra empresa que me interesaría saber si está contemplada en el informe y que tiene que ver justamente con el rubro de especulación inmobiliaria, algo que sabemos en la ciudad es uno de los intereses más fuertes en políticas de Estado.
Pero estoy escuchando muy bajo. ¿Puede ser que me subas un poquito el volumen?
A ver si me escuchás un poco mejor. Te decía, una de las empresas que quería poner la lupa en el caso, a ver si aparece en este informe, que yo no tuve el tiempo de leerlo en la íntegra, y que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, sobre todo en la ciudad, y que es IRSA.
Sí, IRSA también aparece como un efecto de las siete empresas de las cuales gana más de lo que venden. Y ahí está el efecto de son siete empresas, está Pan American Energy, está Autopista del Sol, está IRSA, está Consultatio, que también tiene que ver con la cuestión inmobiliaria, y hay otras más que se me están escapando, pero IRSA también tiene el efecto este de haber evaluado todos sus activos y su flujo de ingresos y gastos en dólares, y aparte de haber participado también de operaciones financieras, lo que hace que efectivamente sea otra de las siete empresas que por diversas cuestiones que tienen que ver con la devaluación y con los registros contables, tienen la magia de ganar más de lo que en todo caso venden. Cosa que es un comportamiento bastante particular y peculiar, no sostenible para ninguna empresa de un país medianamente serio. Y efectivamente hay ahí también, uno cuando ve IRSA ve lo del pulpo que es y toda la gama de propiedades que tiene de oficinas comerciales de alto nivel, los shoppings de los cuales es poseedora, y tiene ahí todo un conjunto de elementos donde se ve perfectamente que la empresa, más allá del deterioro del poder adquisitivo, de la población y de lo que en todo caso tiene que ver con el mercado inmobiliario, viene también teniendo una performance muy, muy positiva, ¿no?, para sus estados contables.
Amén, amén, hay que decir también, de todo el peso que tiene en fruto justamente de la especulación inmobiliaria en lo que son las políticas de Estado y sobre el terreno en nuestra ciudad. Tomás, te agradecemos muchísimo la comunicación. Podemos decir en todo caso que estas políticas económicas tienen su lado exitoso, ¿no? Al menos en el caso de estas siete grandes empresas que han logrado esto que vos decís titulando de esta manera, ¿no? La magia de ganar más de lo que venden.
Tal cual, es así.
Muchas gracias.
Un placer.